deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hola, Carlos.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. La actualidad deportiva de la tarde ha estado centrada en la Gran Vía, en la reunión de la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, con los capitanes de primera. Encima de la mesa varios temas, pero entre otros, la opción de jugar este año, esta misma temporada, partidos de liga en Estados Unidos. Pues bien, David Aganzo, el presidente de la AFE, ha dicho que con esta opción los futbolistas españoles están indignados.
Están sorprendidos, están indignados, están pues, como todos los que queremos realmente el mundo del fútbol, ¿no? Cuando se toman estas decisiones tan importantes y cuando la tomas de una manera, como te digo, individual, están en contra.
Quería saber si ha habido unanimidad en todos los capitanes, incluso los de Real Madrid o Barcelona.
No, realmente ha sido pleno.
Indignación, pero ¿qué ha pasado exactamente en esa reunión de la AFE, Manu Torralba?
Los futbolistas han estado reunidos cerca de una hora en la sede de la AFE en la Gran Vía de Madrid para tratar principalmente el asunto del partido que se jugará en Estados Unidos todos los años. No han podido estar todos los equipos representados por sus capitanes, no estaban por ejemplo Sevilla, Athletic Club o Girona, sí estaban entre otros Ramos y Nacho del Real Madrid, Busquets y Sergi Roberto del Barcelona o por parte del Atlético Juanfran y Coque. Al término de la reunión, David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas, comunicaba las conclusiones, la indignación del gremio por no contar con ellos y la posibilidad que queda abierta de ir hasta el final, hasta una huelga.
Necesitamos arreglarlo con la patronal. Creo que tenemos una comisión paritaria que en breve nos pondremos en comunicación con la patronal. Le diremos todos los problemas que tenemos. Si en unos días establecidos no nos contenta, pues tenemos que llegar a intentar arreglar la situación. Si me dices el tema de huelga, nosotros estamos dispuestos a llegar hasta el final. Los futbolistas no estamos en venta. No solo pensamos en dinero. Nosotros pensamos en nuestra afición, pensamos en la salud. Yo lo que sí le voy a pedir a Javier, que un día le voy a invitar a jugar al fútbol, intentar vestir de corto, para que vea otra perspectiva del fútbol.
Fouto, amenazas de huelga, indignación, los futbolistas no están en venta. ¿Qué te parece todo lo que ha pasado hoy en la sede de la AFE?
Bueno, partiendo de la base de que legalmente la Liga es autosuficiente para cerrar un acuerdo con quien quiera, es cierto que los jugadores son parte importante del pastel y que deberían haber estado al tanto de todo. Dicho esto, tampoco es para tanto, tampoco veo el drama. Y el trasfondo del asunto, Charlie, es la guerra Liga-Federación, o lo que es lo mismo, el Tebas contra Rubiales. Y es que la sombra de Rubiales en AFE sigue siendo muy alargada. Estoy convencido que jugadores con Ferraris en sus puertas y lujosos chales en la moraleja no harán huelga, más que nada por decoro y vergüenza con el resto del país. Eso sí, las pelotas a Tebas se las van a tocar.
Ha sido el tema de la tarde esa reunión en la AFE. Lo siguiente, unas cuantas noticias de delanteros.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
8:33, después de unos días de posible incertidumbre, parece que el futuro de Rodrigo, el delantero de Valencia, está bastante claro. El jugador y su míster, Marcelino, lo han tenido siempre muy claro.
Mi idea es la de seguir en Valencia. Creo que hicimos una grandísima temporada, después de años complicados. Tenemos un reto importante con la Champions de cara al año que viene. Me siento un jugador importante, me estoy contento ahí. Así que es lo que vengo diciendo a lo largo de estos últimos meses, siempre que se me ha preguntado por mi futuro, y me mantengo en la misma línea.
Creo que se va a quedar aquí, absolutamente. Porque lo veo a él convencido, ilusionado, motivado, y porque el Real Madrid, si quiere ser futbolista, pues como creo que dijo...
Y es que el Valencia se agarra en las últimas horas, respira un poquito más tranquilo porque parece que a su estrella el conjunto blanco no se la va a llevar.
Sí, tiene la pinta, Charlie, de que el valencianismo puede respirar tranquilo por fin después de conocer una conversación mantenida por el director general del Valencia, Mateu Alemany, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Tienen buena relación ambos. En esa conversación, Florentino aseguró que no va a haber movimientos para el fichaje de Rodrigo, que por tanto seguirá la próxima temporada en Mestalla.
Primer nombre de Rodrigo, segundo el de Lewandowski. También se habló de que podía salir del Bayern de Múnich. Al final parece Antonio Pérez del Castillo que se queda en el conjunto bávaro.
El delantero del Bayern ha acabado hoy con los rumores de una posible salida en una entrevista en la revista Bild, en la que el polaco ha reconocido que en abril y mayo pensó en marcharse porque no se sintió protegido por el club cuando fue criticado, pero ha dejado claro que ahora no se va a declarar en huelga, que va a estar de corazón con el equipo y que ya no piensa para nada en otras ligas.
Son dos nombres que podrían haber completado la delantera del Real Madrid, sobre todo por la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín. Ha jugado tan solo un partido oficial y hoy Alberto Arauz ha vuelto a mandar un recado a la que fue la la Casa Blanca.
Sí, Charlie, el futbolista portugués ha concedido una entrevista al portal italiano DAZN y ha hablado, entre otras cosas, sobre su salida del Real Madrid. Cristiano ha dicho que fue muy fácil tomar la decisión de ir a la Juve y ha vuelto a referirse al club turinés como una familia. Además, ha hablado de su gol de chilena en las semifinales de la Champions League del año pasado.
Para ser honesto, puedo decir que lo que vi en este estadio ayudó. Desafortunadamente, metí ese gol a mi actual club. En mi opinión, hasta ahora es el mejor gol de mi carrera. Y por supuesto, cuando la gente empezó a aplaudirme en el estadio, fue como ¡wow! Me sorprendió un montón, ya que esto nunca había sucedido en mi vida.
De esa ausencia de Cristiano Ronaldo siguen hablando un día más en Barcelona y de lo que le puede esperar al Real Madrid, ¿no va, Jordi?
Sí, como es lógico y normal, el míster Valverde está pendiente de todas las situaciones que afectan a sus más directos rivales y no esconde que está expectante para ver cómo puede afectar la baja de Cristiano al Real Madrid y también a si el Madrid mueve ficha o no en el mercado para suplir al portugués. Valverde en declaraciones a la revista Barça.
Que se rompe esa competencia entre Messi y Cristiano en la Liga, porque siempre se habla, cuando se habla de uno se habla del otro y de esas comparaciones a veces odiosas. Pero bueno, de la misma manera que la gente está un poco expectante, yo también lo estoy. No lo sé, más que nada, hombre, desde mi punto de vista, por ver la incidencia que tiene eso en el juego del Madrid, por ver la reacción que tiene el Madrid en este mercado, a ver cómo, qué es lo que hace. Y al mismo tiempo, pues sabiendo que ahora mismo pues va a estar en otro club, la incidencia que puede tener en su liga y también en la Champions, claro.
A falta de fichajes, la salida de Cristiano ha provocado que los ojos de la afición blanca giren hacia un brasileño muy jovencito llamado Vinicius Juniors, del que decía esto Julen López.
Vinicius es un chico, lo primero, tremendamente joven y también muy bueno para la edad que tiene, con mucha calidad. Creo que es un chico que genera ilusión y que podamos trabajar con él de cara al futuro, ayudarle a esa adaptación, lógicamente, al fútbol europeo, que sea lo antes posible.
Dos partidos oficiales, no ha jugado ni un minuto. Arancha, ¿qué piensa exactamente Lopetegui de la perla brasileña?
Pues seguramente que Lopetegui tiene un plan y que Vinicius va a tener protagonismo a lo largo de la temporada, pero Lopetegui quiere que sus futbolistas, los que están llamados a ser la columna vertebral a lo largo de la campaña, vayan cogiendo minutos. Por eso vimos que contra el Getafe, futbolistas con menos rodaje, por haber hecho una pretemporada más corta como Casemiro o Modric, gozaron de los minutos que en cualquier otro partido pueden estar destinados a Vinicius.
Y hoy hemos preguntado a los oyentes de la cadena COPE a través de Twitter que con Vinicius, ¿qué hay que hacer? ¿Si poner a jugar ya o cuidarle? Antes de conocer lo que piensan los oyentes, Tomás Guas, ¿tú piensas que hay que poner a jugar ya?
Proteger y cuidar al lince ibérico y otras especies en peligro. Pero Vinicius, al campo, querido, al campo. Me recuerda cuando Menotti llegó al Barça y preguntó por Juan Carlos Pérez Rojo, mejor jugador del Mundial Juvenil de Tokio, después de Maradona. Está en el filial, en tercera, le dijeron. ¡Ja! ¿Qué pretenden?, dijo el flaco. Que debute con 30 años. Lo hizo al domingo siguiente. Vinicius, al campo. Cagones. ¡Gum!
¿Y tú, Ramón Fuentes, piensas que hay que ponerle ya o que hay que cuidarle como hace Julen Lopetegui?
Vamos a ver, Julen Lopetegui está haciendo lo correcto. Es decir, es un jugador que tiene apenas 18 años. Que sí, que viene de triunfar en el Flamengo y que todo indica que va a ser un grandísimo jugador. Pero tengamos calma, por favor, que viene de un país totalmente distinto, que viene de una liga totalmente nueva, un chaval muy joven, que en un hábitat radicalmente distinto, y ello conlleva un periodo de adaptación, y tenemos ejemplos en el pasado que lo han demostrado, y ejemplos de jugadores que supuestamente iban a triunfar y que sin embargo les hemos catapultado de manera muy prematura. Hay que tener calma, y creo que Julen Lopetegui está haciendo lo correcto, ya habrá tiempo para que tenga minutos, para que goce minutos. Si es en el Real Madrid, perfecto. Si es cedido a otro equipo, también, porque volverá para triunfar. Pero creo que Julen está haciendo lo correcto.
Y los oyentes, Chato, que llevan todo el día votando en Twitter, ¿piensan que tiene que jugar ya o que hay que seguir con ese plan de cuidado especial por parte de Julen Lopetegui?
Muy empatada la encuesta en @deportescope, pero ganan por poco, con un 51% los que pondrían ya Vinicius, como quiere Tomás Guas. El 49% lo seguiría cuidando, como lo está haciendo Julen Lopetegui.
Tenemos unos cuantos porteros que hoy son noticia.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
A esta hora, en este 22 de agosto, el Real Madrid sigue teniendo 5 porteros. Jure Lopetegui, eso sí, tiene muy claro que solo quiere contar con 3.
Evidentemente con 5 porteros no vamos a seguir, nos quedaremos con 3 porteros. Lógicamente, en ese análisis de los porteros ya he evidenciado lo que pienso tanto de Keylor como de Courtois, y luego tomaremos las mejores decisiones cuando tengamos que tomarlas.
Y es que en Inglaterra había saltado la noticia de un supuesto interés del Manchester City en fichar a Keylor Navas por la lesión de Claudio Bravo. ¿Esto puede ser así, corresponsal Dani Gil?
La respuesta sí, puede fichar, pero con algunos matices. Después de la grave lesión de Claudio Bravo, el Manchester City puede acudir al mercado, a pesar de que en Inglaterra ya esté cerrado desde el pasado 9 de agosto, pero solo en 2 escenarios. El primero, para comprar algún futbolista sin contrato, o el segundo, para repescar alguno de los porteros que tiene cedidos en Europa. Así que Pep Guardiola no contempla en ningún caso ni las llegadas de Keylor Navas ni la de Jasper Cillessen, porque la normativa de la Federación Inglesa lo prohíbe.
Con el mercado cerrado, los principales mercados cerrados, Arancha, suponemos que Keylor Navas intentará quedarse en el Madrid y, sobre todo, ganarse el puesto.
Sí, tú lo has dicho, Keylor Navas está tranquilo, afronta esta temporada como cualquiera de las anteriores. El tico se resiste a perder la condición de titularidad que ostenta hasta ahora y va a intentar pelear por convencer a Jurgen Lopetegui para ser su guardameta de confianza. Tiene un problema además añadido que tú comentabas al principio, y es que el cierre de los mercados principales de Inglaterra e Italia complica mucho su salida.
Keylor Navas va a tener que pelear, eso sí, la titularidad con Thibaut Courtois. Arauz, ¿cómo está el belga que todavía no ha jugado con el Real Madrid?
Pues el portero belga, como dice Charlie, que aún no ha debutado ni en partido amistoso ni tampoco en partido oficial, está tranquilo y entrenando en Valdebebas, poniéndose a punto tras su gran mundial. Eso sí, y como viene contando Miguel Ángel Díaz desde hace días, el domingo en Girona podría vestir por primera vez la camiseta del Real Madrid.
Empieza a surgir la opción de la rotación masiva en la portería, es decir, que Keylor Navas y Courtois se repartan las competiciones. Andoni Cedrún, te pregunto, ¿debe Lopetegui apostar por uno titular, claro, o alternar en la portería?
Yo creo que Julen Lopetegui tiene que apostar por un portero titular, porque mi reflexión es que nunca he creído la alternancia en la portería fuera buena, porque no da seguridad a ninguno de los dos y cada partido sería una reválida para ellos. Y, por supuesto, motivo de debate en los medios de comunicación.
Los dos porteros se van a disputar esa portería titular. El tercero en discordia es Kiko Casilla. Arancha, ¿sabemos algo del futuro de Casilla?
Pues en realidad es que todavía no hay novedades con respecto a Kiko Casilla. El guardameta catalán es consciente de que está en edad de pelear por una portería y no quedarse en el Real Madrid como tercer portero. Por eso baraja varias ofertas de equipos de la Liga, aunque su ficha es en estos momentos el principal escollo para que las negociaciones lleguen a su fin.
Si el Real Madrid tiene lío en la portería, imagínense lo que pasa en Bilbao. Un portero que no quiere renovar, se pone a un canterano. Peña, ¿hay visos de que esto se pueda resolver en un futuro cercano?
Sí, y yo creo que las posiciones se pueden encauzar. De momento, eso sí hay que decir, el entorno rojiblanco asume mayoritariamente con normalidad la decisión adoptada por el club de dejar en la grada a Remiro hasta que aclare su situación contractual, después de haber rechazado las 3 propuestas que le han llegado desde Ibaigane. Pero como te digo, en todo caso, se trata de una situación reversible y es previsible que antes que tarde ambas partes vuelvan a sentarse para acercar posturas. Eso sí, tras el último movimiento del club, la pelota está en el tejado del jugador.
Y otro portero que sí que tiene su futuro claro es Pau López, el del Betis. Eso sí, Ocaña, no empezó la liga de la mejor forma posible.
Le tiraron unas 5 veces, le metieron 3 goles y el chaval, la verdad es que ha tirado de humildad, ha tirado de serenidad y sobre todo de personalidad. Hoy era el protagonista en COPE más Sevilla y lo dejaban muy claro. Él ve sus errores, quiere corregirlos y para eso trabaja durante toda la semana.
La sensación que vas del otro día, que llegan 4 veces y te meten 3 goles, ¿no? No puedes irte contento a casa, te vas con una sensación de frustración. Sí que es verdad que el segundo es una jugada muy buena, pero sí que es verdad que me venzo un poco más antes del golpeo y bueno, y el último, pues a lo mejor me pilla un poco movimiento, ¿no?
8:43, el Barça continúa buscando aligerar su plantilla.
Si piensas que no estás pagando por tus seguros lo que te mereces, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Está cerca o caña hacerse lo de Rafinha con el Betis o se puede complicar?
Bueno, está complicado, ¿eh? Está complicado. Es verdad que a lo largo de hoy se han ido dando pasos hacia adelante, sobre todo porque el Betis está intentando convencer al futbolista, que todavía no lo tiene claro del todo, pero su padre le está presionando para hacerle ver que la mejor opción es salir a un sitio como el Betis, donde vaya a tener minutos, pero es que el Barcelona quiere cobrar una cantidad grande por el jugador, mientras que el Betis lo quiere cedido. La opción, ¿cuál puede ser? Pues una cesión con opción de compra obligatoria, pero ojo, donde el Betis solo compre parte de la ficha del jugador y el Barcelona se quede con otra. Hay que dar pasos adelante y todavía queda bastante camino por andar.
Rafinha, jugador made in Barça, Dani Senabre, si se marcha finalmente, ¿tú qué crees? ¿Que es porque no vale para el Barça o porque no ha habido nadie que le haya dejado demostrarlo?
Yo diría que ninguna de las dos. Es decir, Rafinha vale para el Barça. Rafinha vale para formar parte de la plantilla del Barça. Para lo que no vale, creo yo, es para ser titular en este Barça, sobre todo con lo caro que se está poniendo el centro del campo con todos los fichajes. Yo creo que oportunidades ha tenido, tuvo muchísimas cuando Luis Enrique era entrenador. Ahora es más difícil, como digo, pero repito, Rafinha es un jugador Barça, sí, para formar parte de la plantilla, bajo mi punto de vista, no para ser un jugador importante en el once inicial de Valverde.
Veremos en qué acaba la salida de Rafinha, que también se lo está pensando mucho en las últimas horas. Elena, es Paco Alcácer.
Sí, se irá del Barça. En principio está estudiando una oferta del Borussia Dortmund. Sus agentes se reunieron ayer con el club alemán en Barcelona y están valorando la propuesta. Alcácer sabe que tiene la confianza del técnico, de Lucien Favre, pero ha pedido tiempo para dar una respuesta porque a él le gustaría seguir en España y el Betis también le ha tanteado. El Barça ya se ha resignado a que salga cedido, pero eso sí, exigen al club de destino que asuman la totalidad de su ficha, que es de 3 millones de euros netos.
Dos salidas en el Barça, la de Rafinha y la de Alcácer, y una muy importante, la de la Atlético de Madrid, que Antonio Ruiz continúa encallada, es evidentemente la de Felipe Luis, el Atleti y el Paris Saint-Germain.
Sí, de momento sigue haciendo vida normal como jugador del Atlético de Madrid. Ahora está concluyendo el entrenamiento del primero de la semana para preparar el partido del Rayo después de día y medio de descanso. Ha formado Felipe con un equipo de presuntos suplentes frente al juvenil A, y Andrea Berta, que siempre está presente en este tipo de sesiones, no está, por lo tanto estará moviéndose en busca de un destino o de un fichaje que pueda recambiar, si se llega a un acuerdo, la salida de Felipe.
Y el Sevilla ya entra a la recta final de lo que ha sido un largo verano preparando la Europa League. Tan solo le queda una previa para estar en la fase de grupo. Ya están en la República Checa para jugar ante el Olomouc. Antes del viaje hablaba Roque Mesa.
El de mañana va a ser un partido importante. Queremos competir bien, hacer un buen partido para dejar la eliminatoria sentenciada, si puede ser. Sabemos que es muy difícil, pero bueno, nosotros vamos a intentar hacer nuestro partido y a conseguir la victoria.
Acabó la tarde de trabajo del Sevilla en la República Checa, que contamos de los de Machín. José Manuel Oliva.
En efecto, acaba de finalizar Charly el entreno del Sevilla en Olomouc, y ojo porque Pablo Machín tiene en mente introducir 7-8 cambios con respecto al equipo que debutó en Liga ante el Rayo Vallecano. Podría incluso tener sus primeros minutos con la camiseta del Sevilla el francés Gonalons, el último fichaje que ha llegado procedente de la Roma. Así lo ha reconocido el propio técnico del Sevilla.
Nosotros lo traemos con la idea de que le podemos utilizar. Él venía de hacer la pretemporada con la Roma y le debemos utilizar, así que es muy probable también que pueda debutar mañana.
Marcos López, ¿le puede poner en complicaciones el Sigma al Sevilla? ¿Qué sabemos del conjunto checo?
El Sigma no tendría que ser un equipo especialmente complicado para el Sevilla. El equipo checo se ordena en el 4-2-3-1. No tiene individualidades de relevancia. Lo llevan todo al bloque, la presión arriba, equipo en poco espacio y con una intensidad alta. Competitivos, pero han empezado francamente mal en su liga. Más derrotas que victorias, solo una en los 5 partidos. Y después, en la ronda anterior, en el playoff anterior, no han tenido un rival que pueda ser significativo para prever que el Sevilla podría tener dificultades. Si el Sevilla está a su nivel, favoritismo claro para los nuestros.
Estamos en semana de previa de Europa League y, por supuesto, semana también de previa de la Liga de Campeones. Ayer Daniel Medo 3 partidos y hoy otros 3.
Hoy juega el Ajax contra el Dinamo de Kiev, Young Boys, Dinamo de Zagreb y Mol Vidi AEKA de Atenas. Ayer bate Borisov 2, PSV 3, Benfica 1, PAOK 1 y empate a 0 entre Estrella Roja y Salzburgo.
Aunque la cita casi más importante de la semana la tenemos el viernes con la final del Mundial Sub-20, Andrea Peláez, España contra Japón.
Menos de 2 días para el partido más importante de la carrera de nuestras chicas Sub-20. La selección española continúa estudiando a la selección japonesa y entrenando para volver a conseguir lo que ya hicieron en la fase de grupos, ganar a Japón. Pedro López tiene a su disposición a todas las jugadoras, salvo Aitana Bonmatí por sanción. A pesar de ello, el míster lo tiene claro, están haciendo historia y van a la final a ganarla.
Gracias a todas vosotras, toda España se ha levantado hoy con una sonrisa, nosotras las primeras, que el viernes a las 7:30 tenemos la final del Campeonato del Mundo Sub-20 y hemos llegado ahí sin que nos regalen absolutamente nada, gracias a la fuerza de este grupo. Y no se me pasa por la cabeza otra cosa que no sea levantar esa copa.
Todo esto está pasando entre semana y ya con un ojo puesto a lo que puede ocurrir el próximo fin de semana con la segunda jornada de Liga. Por ejemplo, Robert Fuentes en el Barça, hoy hemos conocido una lesión.
Sí, la de Jasper Cillessen sufrió una mala caída al final de la sesión de esta mañana. Según el parte médico del club, el portero holandés sufre un esguince intercostal izquierdo en la zona de las costillas. Será baja segura este sábado contra el Valladolid. Incluso podría perderse la siguiente jornada ante el Huesca. Esto el día que hemos escuchado a Ernesto Valverde hablando en los medios del club. El Chingurri espera mantener la fortaleza del bloque para aspirar a todo.
Desde luego lo que me gustaría mantener para la temporada que viene es esa sensación de equipo que dimos el año anterior. Y eso para nosotros ha sido fundamental de cara a mantener una línea que nos ha hecho, pues bueno, el ser campeones y el mantener una línea regular durante todo el año. Hicimos un esfuerzo increíble por mantenernos.
Hemos visto toda la semana obras en Zorrilla, el campo del Valladolid. ¿Llegará tiempo para ese partido contra el Barça del próximo sábado, Amón?
Por supuesto, Carlos, está puesto ya el 105x70, el terreno de juego de última generación del Caro, como han dicho en el club, ya está preparado, solamente falta que asiente, incluso no se descarta que el propio equipo local, el Real Valladolid, pueda trabajar sobre ese nuevo tapiz el próximo viernes.
Vamos con flashes de la jornada, por ejemplo, Arancha, ¿qué ha hecho el Madrid hoy preparando el partido frente al Girona?
Pues ha regresado a los entrenamientos después de la jornada de ayer de descanso, han realizado la mitad de trabajo en el gimnasio con trabajo físico y luego sobre el césped con balón, el único ausente ha sido Jesús Vallejo.
¿Cómo va a recibir el Girona al conjunto blanco, Carles Valdellou?
Pues con muchísimas ganas de repetir la victoria histórica de la temporada pasada. No podrá contar ni con Mojica, ni con Planas, ni con Ramallo sobre Sakistán, que hoy tampoco ha podido disponer de Stuani. Eso sí, no peligra su participación en el partido. Adai Benítez, uno de los jugadores, uno de los capitanes del conjunto gerundense, dice que aún sin Cristiano el Madrid es muy complicado.
Yo creo que en los últimos años, los partidos que no ha jugado Cristiano Ronaldo, el último año creo, la promedia de goles de ese equipo es la misma. Eso quiere decir que el equipo, cuando no está él, o cuando no estaba y ahora que no está...
Y hoy hemos conocido otra triste lesión en la Real Sociedad de un clásico, ¿no, Marco Antonio Sande?
Y Manuel Aguirre sufre una lesión severa, además en el cuádriceps del muslo derecho, la misma que padeció el pasado mes de octubre, pero en otra pierna. Estará unos 3 meses de baja y esta circunstancia obviamente obliga a la Real a redirigir su estrategia de mercado.
Al Rayo este fin de semana le toca jugar fuera de casa. Eso sí, el pasado fin de semana hubo mucho lío por el estado en el que se encuentra Vallecas y parece Paloma Monge que están ya intentando ponerle remedio.
Y a las 7 de la tarde los representantes de las peñas del Rayo Vallecano se han reunido con el club para trasladarle su preocupación por el estado del campo a raíz de la caída de un niño de 4 años que se precipitó a un foso lleno de escombros el pasado domingo.
Y cerramos el fútbol con el repaso diario al mercado de fichaje. Rápidamente, ¿a quién ha cerrado el Deportivo Alavés, Arrillaga?
A Jonathan Caleri, cedido desde el Maldonado argentino para esta temporada. El año pasado jugó en la Unión Deportiva Las Palmas y hasta en Vitoria. Será presentado mañana y esto era lo que decía al llegar a Vitoria.
Estaba contento Caleri hablando de su llegada al Deportivo Alavés. Vamos con presentaciones, la de Vaca en el Villarreal, Juan Igual.
Así es, Charles, ha sido presentado hoy, firma por 4 temporadas, ya jugó el otro día ante la Real Sociedad, tenía muy claro que quería jugar en el Villarreal, ha dicho Ibaka, que ha rechazado ofertas incluso de equipos de Liga de Campeones por jugar en el submarino.
Tuve muchas ofertas de equipos de Champions, equipos grandes de diferentes ligas, pero mi ilusión y mis ganas y mi deseo es de estar tranquilo, de estar feliz.
En el Leganés, Santi Duque, hoy hemos tenido 2 presentaciones.
Alan Niomi en Nesiri, Nyon, lateral derecho procedente del West Bromwich Albion, que ya jugará en la Liga Española en el Granada, se muestra encantado de volver al campeonato español. Y en Nesiri, el joven delantero marroquí procedente del Málaga de 21 años y el fichaje más caro con Arnaiz en la historia del Leganés. Al Lega todavía le quedan 2 fichas libres para reforzar su plantilla de cara al cierre de mercado.
Otra presentación, Amón, en el Valladolid.
La de Enes Unal, cedido por el Villarreal internacional turco, 21 años, el que además se ha arrancado hoy a hablar en español. Ha habido cláusula del miedo a medias. Jugará en Valladolid, pero no podrá hacerlo en el Estadio de la Cerámica. Está encantado de cómo le ha recibido el equipo.
En San Sebastián podéis tener una baja de última hora, ¿no, Sande?
Alberto de la Bella negocia su salida a la Unión Deportiva Las Palmas, rescindiría el año de contrato que le queda con la Real y si nada se tuerce, firmará 2 años más un opcional con los canarios.
¿Es cierto, Gema Santos, que al Getafe le gustaría pescar en el Real Madrid?
Y tan cierto es el sueño, casi imposible eso sí, de Ángel Torres. ¿A quién quieres? A Fede Valverde, el mediocentro uruguayo blanco. Se lo ha dicho personalmente Torres a Florentino Pérez, lo hizo precisamente el domingo en el partido del Bernabéu. Y Torres sabe que es muy, muy difícil ficharle, aunque en el Geta van a esperar hasta el último día de mercado si es preciso por Fede Valverde. Y por cierto, apunta un último movimiento oficial, la salida de Álvaro Jiménez, cedido al Sporting de Gijón.
¿Ha cerrado el Rayo Vallecano algún futbolista en las últimas horas, Paloma?
El club madrileño ha llegado a un acuerdo con el Cádiz por Álvaro García. Mañana pasará reconocimiento médico. Además, el club está interesado en fichar a Omar Ramos.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Tu padre está solo y necesita ayuda con su día a día? Cuideo. ¿Tienes una cuidadora pero se va de vacaciones? Cuideo.com. Cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor.
Verano. Te tienes que comprar un coche de ocasión y vuelven con las historias.
Que si 6.000 euros de descuento por aquí, que si un piso en Benidorm por allá.
Y nosotros seguimos igual, desde 1964 en el centro de Madrid.
Porque en Argüelles Automóviles tenemos los mejores coches, garantía y precio.
¡Todo el año!
Argüelles-automóviles.com y en Galileo 5 y 7.
Y descubre cómo Argüelles te da más.
¡Todo el año!
Contra el calor de Madrid, ven a La Perla. Tu terraza en el Paseo de Rosales, frente al número 64. Sentirás la brisa de Madrid degustando los mejores platos y tomándote unas copas con los amigos con la casa de campo a tus pies. Y en este mes de agosto, a partir de las 11 de la noche, disfruta del 2x1. Terraza La Perla. Veranear en Madrid.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Sabes por qué viajo con PideTaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions. Viaja con PideTaxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es PideTaxi. No esperes más y descárgala ya en el market o en pidetaxi.es.
COPE Madrid.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
El próximo sábado arranca la Vuelta a España. Lo hace desde Málaga Arauz y ya tenemos completa la nómina de los 176 participantes de la ronda española.
Sí, Charly, el último equipo en presentar su 8 ha sido el equipo Sky, en el que no estarán Froome ni Geraint Thomas y en el que el líder será el catalán David de la Cruz. El dorsal número 1 lo lucirá Vincenzo Nibali y las opciones españolas pasan por Alejandro Valverde, el jovencísimo Enric Mas y el propio David de la Cruz.
La Vuelta, como siempre, nos la va a contar Eric Frade. Eric, ¿qué te parece el plantel de corredores de este año de la Vuelta?
Pues al final me parece que está muy bien, que suena muy bien, hasta los sprints, que se ha cuidado especialmente en esta edición, van a sonar mucho más grandes que en otras ocasiones. Tiene pinta de que la carrera va a ser infinitamente más divertida que el Tour, porque no veo a nadie capaz de tiranizarla. La única duda, que va a ser capital para el calado de la Vuelta en el aficionado raso, es ver si algún español puede meterse en la lucha por la roja o por el podium. A priori me parece muy difícil, pero ojalá sea así.
Y estamos a vueltas con el nuevo formato de la Copa Davis, Javi Pascual, que podría tener una de sus sedes en Madrid.
Sí, porque tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid se han comprometido a aportar 4,5 millones de euros cada una de las dos administraciones, a los que hay que sumar además otro millón por parte de IFEMA para la celebración de la Copa Davis en la capital el próximo año. Y esa posibilidad la confirmó el presidente de la Federación Española, Miguel Díaz, en el partidazo de COPE.
Bueno, esas son nuestras esperanzas. A día de hoy todavía no tenemos confirmación oficial y ojalá que fuera así. Nosotros hemos apostado por ello también.
¿Habla con Piqué de esto directamente usted o no?
Bueno, he hablado unas cuantas veces con Gerard, sí.
¿Y Gerard qué dice? ¿Que lo quiere en Madrid?
Que sí, ellos están por la labor también.
Y también tenemos que estar pendientes ya desde hoy de la selección española femenina. ¿Por qué, Pilar Casado?
Porque ya están concentradas 15 jugadoras a falta de Asto Andur, que se incorporará unos días más tarde. Ha concentrado hoy Lucas Mondelo, el seleccionador femenino, para preparar ya sin pausa la Copa del Mundo de Tenerife. 10 días en Valencia, incluido un cuadrangular con Francia, Bélgica y Letonia, y después dos torneos más ya en Extremadura y Tenerife para cerrar preparación el día 16. 4 descartes tiene que hacer Mondelo para el debut de España en el Mundial, que es el 22 de septiembre ante Japón.
Nos damos una vuelta por el mundo del motor. ¿Qué contamos hoy, Carlos Miquel?
Estamos ya muy cerca del Gran Premio de Bélgica. Las previsiones de tiempo hablan de frío y de lluvia, sobre todo para el sábado. Máximas en algunas jornadas de hasta de 13 grados, o sea que hay que llevarse abrigo. Y ha hablado Sam Braches, el jefe de la Fórmula 1, y le ha dado razón a Fernando Alonso. Dice que la Fórmula 1 es demasiado previsible, pero que tienen ya los mecanismos y están trabajando para que haya más sorpresas y sea menos previsible en el futuro.
Y arranca el Mundial de Piragüismo, Andrea Peláez.
Hasta el domingo, nuestra principal opción de medalla pasa por el K4500 de Cravioto, Toro, Cooper y Germadia, que también tenemos que estar pendientes del K1200 de Carlos Garrote.
Y en 5 segundos, Juan Arias, ¿cómo va la Supercopa de Cataluña de balonmano?
En semifinales, San Esteban 10, Barça 16, Bordils 9, Granollers 15, minuto 25 de la primera parte. La final el domingo en Granollers.
Mamen, aquí lo dejamos, más a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Carlos.
Adiós.